Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 24 de junio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
En proceso adecuaciones en instalaciones de la feria. Se contempla que las obras terminen una semana antes del inicio de Feria 2019, incluyendo la construcción de la barda perimetral a un costado del Hotel Casagrande, que hoy lleva una tercera parte de avance. Realizará INE mesa temática sobre percepción de violencia en niñas, niños y adolescentes. Autoridades y especialistas en educación y derechos humanos presidirán este ejercicio de análisis al que también podrá acudir el público interesado. Impartirá nuevo curso de primer respondiente. Este es el segundo del año organizado por Cruz Roja. El curso es gratuito y se invita a la ciudadanía a una charla informativa el próximo sábado 6 de julio. Presentan libro Las Poquianchis y el Tepo en Lagos de Moreno. Contiene fotografías, expediente judicial y análisis de las evidencias sobre el burdel Guadalajara de Noche. En información estatal, fallas de tutelares castigan a jóvenes en Jalisco, dice Derechos Humanos. De problemas en los dormitorios, baños, personal y alimentos que se entregan a los adolescentes. Cobraron antes de asumir sus cargos. Parte del gabinete de Enrique Alfaro Ramírez cobró más de 2.3 millones de pesos en salarios antes de entrar en funciones el pasado 6 de diciembre. En información nacional, CNDH encubrió práctica de tortura en caso Ayotzinapa, denuncian organizadores. Piden investigar y sancionar a quienes aparecen en el video donde se observa la tortura de Carlos N. Y autoridades estadounidenses alertan a la Policía Federal que tres terroristas intentan cruzar suelo mexicano. Se instruyó difundir ampliamente las fotografías de los presuntos terroristas islámicos con el fin de lograr su ubicación. En información internacional, el Tribunal de Paz de Colombia estudiará un informe sobre más de 150 ejecuciones extrajudiciales. Casos de casi 300 víctimas presentados por organizaciones de derechos humanos ponen bajo la lupa a la primera división del ejército entre 2003 y 2018. Irán asegura que los ciberataques lanzados por Estados Unidos han fracasado. Un alto oficial del ejército ha amenazado con derribar nuevos drones estadounidenses.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana, junto con mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, al frente del control operativo, y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos, pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada lunes, escucharemos más adelante la opinión y análisis del doctor en historia Roberto Castellán Rueda y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina. Ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @Lagos UDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Además, ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-3476-09. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
señal local.
Damos inicio con la información local. En proceso, adecuaciones en instalaciones de la feria. Se contempla que las obras terminen una semana antes del inicio de la edición 2019, incluyendo la construcción de la barda perimetral a un costado del Hotel Casagrande, que hoy lleva una tercera parte de avance.
El director del patronato de la feria, José Alejandro Garay Pérez, confirmó que se está trabajando en diferentes obras en la infraestructura de las instalaciones de la feria para la edición 2019 de las Fiestas del Pueblo. El director aseveró que tanto empresas privadas como el mismo patronato están invirtiendo de manera simultánea en adecuaciones que van desde la iluminación hasta la ampliación de algunas zonas como la ganadera.
Lo que es la zona de la ganadera. Abrimos lo que es una explanada, el camino que contemplaba el acceso a las tres zonas de ganado estaba muy deteriorado. Entonces, lo primero que hicimos fue mejorar esa explanada y ampliarla. Ahí mismo nos surgió la necesidad también de cambiar la zona de embarcadero del ganado para sacarla de ahí y sacar lo que son maniobras de trailers, mandar esos embarcaderos en la zona que está afuera de lo que es el vallado perimetral. En la zona del triángulo del anillo de calificación, nuevas zonas para plantar árboles y para que también la gente se pueda sentar. También hicimos lo que es el enjarrado de la piedra.
Otras obras de la zona ganadera son la ampliación y remodelación de los baños con rampas para personas minusválidas. Garay Pérez informó que se abrirá una nueva explanada donde se encontraba el estanque artificial de la sede de la feria. En su lugar se utilizará para un foro de acceso libre para quienes quieran presentar entretenimiento cultural. Comentó también que la decisión se tomó luego de que el estanque fuera considerado un foco de infección.
El foro contemplará zona comercial y una zona importante cultural, en donde vamos a tener eventos diario, se van a presentar. El que quiera y tenga un mensaje puede tomar para su uso, claro, previamente coordinándose con la persona que está responsable de esa área. Lo está llevando el señor Yagi Terrés, él nos está apoyando de cultura y también a través nuestra tenemos una persona también encargada que se llama Tony Muñoz, pero el que quiera que se acerque aquí al patronato, que los vamos a las oficinas.
El palenque laguense también será adecuado. La empresa concesionaria Lacan Enterprises trabaja en la modificación interna del espacio.
Ellos están apostando muy fuerte para que en los 3 años que tienen la concesión, pues den un espectáculo de primera. Para dar ese tipo de eventos también quieren adecuar, y es uno de los compromisos que nosotros solicitamos para poder cerrar el acuerdo. En esta primera fase van a embutacar todo lo que es la zona de abajo, hasta llegar a lo que son las escaleras. En las escaleras van a hacer lo que son palcos, van a meter también zona de restaurantes, están arreglando todo el piso que estaba levantado también.
En lo que respecta al lienzo charro, desde hace un mes se amplió la zona de la mirandilla y se instalaron 2 cisternas de agua para el riego del mismo. En la parte exterior se decidió conectar el acceso desde la zona ganadera hasta la zona de antros y bares con más espacio para el comercio. El nuevo director del patronato de la feria aseguró que todos los comerciantes de las empresas privadas están mejorando sus espacios. En lo que respecta a la ocupación, dijo lo siguiente.
Lo que es la zona de antros y bares, como le llaman. La zona ganadera está todo cubierto. De la zona comercial estamos a un 70% de ocupación. Hemos mantenido los precios del año pasado. Queremos que vean que así va a estar. Queremos promover y atraer a los comerciantes. Es una época difícil, ¿no?
Se estima que este año asistan cerca de 30.000 personas diarias con aforo lleno. Respecto a la seguridad, el director afirmó que el tema está en espera por la entrada de la Guardia Nacional el próximo 1 de julio, pero que el apoyo por parte municipal está asegurado. Además que se trabajará en coordinación con una empresa de seguridad privada. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Bueno, entre otras adecuaciones se encuentra la que se realiza el estacionamiento, que pues se pretende ser ampliado. Además, se construirán escaleras de concreto para el acceso a la zona de antros y bares, y por otro lado, en la entrada principal se están emparejando 2 de las bajadas o de las entradas para estas instalaciones. Estas son pues las adecuaciones que refieren se están haciendo. También señalan que próximamente habrá un recorrido por las instalaciones de la feria para también abordar pues las condiciones en las que se encuentra previo a estas fiestas de agosto que ya se aproximan, nosotros también los invitamos a que nos compartan su opinión con respecto a sus experiencias también en años pasados, qué es lo que se tiene que adecuar o qué es lo que se tiene que mejorar en estas instalaciones, pues para garantizar la seguridad y de todos los asistentes en estos festejos. En más información, realizará INE mesa temática sobre percepción de violencia en niñas, niños y adolescentes. Autoridades y especialistas en educación y derechos humanos presidirán este ejercicio de análisis al que también podrá acudir el público interesado.
Para analizar y discutir los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018 y con ello generar propuestas de nuevas políticas públicas, la 02 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, INE, llevará a cabo el próximo miércoles 26 de junio una mesa temática en la que participarán autoridades de todo el distrito y especialistas en temas de educación y derechos humanos. Este evento es motivado principalmente por las estadísticas arrojadas en la región, donde además de demostrar la persistencia en menores de edad de algunos estereotipos de género, dicha consulta encuentra indicadores preocupantes con respecto a percepciones sobre violencia, seguridad, confianza y discriminación. Al respecto habla Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo del INE en el Distrito 02.
Derivado de la consulta infantil que se realizó en el mes de noviembre del año pasado, en 2018, el Instituto ya publicó los resultados acerca de las percepciones que las niñas, los niños y los adolescentes tienen respecto a los derechos humanos, sobre todo en el aspecto de su convivencia dentro de la familia, en el entorno escolar y también en la comunidad. Lo que se pretende es que estos resultados tengan un efecto y que sean conocidos por las autoridades con el objetivo de que puedan realizarse o puedan proponerse políticas públicas para atender sobre todo las demandas o la percepción que los niños tienen acerca del respeto a sus derechos humanos.
El ejercicio contempla la participación de 5 ponentes o autoridades de distintos órdenes de gobierno: José Mavio Ramírez Trejo, visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en Altos Norte; Gloria Leticia Cruz Salazar, regidora de Educación en Lagos de Moreno; María de Jesús Valderrama Juárez, regidora de Educación en Unión de San Antonio; Fernando Moreno Trujillo, director de Educación de Unión de San Antonio; y Rebeca Martín Guerra, directora del DIF Lagos de Moreno, quienes expondrán sus puntos de vista y analizarán los resultados de la consulta.
Partiendo como un tema detonador de la violencia, y lo que harán es, además de analizarlas, realizar propuestas que puedan generar en un momento dado políticas públicas para atender las demandas. Lo que vimos en la consulta infantil, lo que se pudo observar de los resultados, es que los niños siguen teniendo una percepción de que hay violencia hacia ellos. Para los hombres, más la violencia física; para las mujeres, más la violencia psicológica o que las hacen sentir mal. Y lo preocupante de los resultados, bueno, ya lo analizarán los expertos, lo preocupante es que cuando se les pregunta a los niños en dónde se sienten más seguros, dicen efectivamente que en su casa, pero cuando se les pregunta en dónde perciben que hay más violencia, también refieren que es en la casa. Entonces, estos dos datos nos arrojan algo que se tendrá que analizar, y lo que buscarán los participantes será ver de qué manera se pueden abordar estos temas.
Lo que pretende el INE, añade Macías Sánchez, es generar espacios de diálogo sobre temas como los señalados, en los que participen diferentes actores de la sociedad. Como hilo conductor, el instituto convoca en esta ocasión a autoridades, pero la invitación se amplía a todo el público interesado, pues también se pretende abrir una ronda de preguntas y sugerencias. La cita es este miércoles 26 de junio a las 4 de la tarde en Biblioteca Municipal María Soainé Delguera. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues esta es la invitación que hace el Instituto Nacional Electoral, la Junta Distrital 02 aquí en nuestra región, para pues conocer, además de conocer los resultados de esta consulta que se llevó a cabo en noviembre pasado, pues también hacer algunas propuestas, analizar estos resultados y generar pues políticas públicas. Es la razón por la que se convoca a autoridades tanto de algunos municipios, como ya escuchábamos, como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en nuestro estado. Reiteramos pues esta invitación el próximo miércoles 26 de junio a las 4 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 403-1413 y al 01800-701-2119 o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-34-7609. Vamos ya a nuestro primer corte de estación y volvemos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Impartirán nuevo curso de primer respondiente. Este es el segundo del año organizado por Cruz Roja. Es gratuito y se invita a toda la ciudadanía a una charla informativa el próximo sábado 6 de julio.
La función del primer respondiente es vital para salvaguardar la vida de una persona en los momentos más próximos en que ha sufrido algún percance o accidente. El primer respondiente también está facultado para determinar si es necesaria o no la presencia de una ambulancia, pero esencialmente se trata de una atención urgente e inmediata. Es por eso que la Cruz Roja de Lagos de Moreno impartirá nuevamente un curso para el primer respondiente, el cual iniciará en julio. Ana Villalobos, técnica en urgencias médicas y voluntaria en la Cruz Roja, habla sobre este evento.
Este curso es al público en general, y los temas que se van a tratar son evaluación inicial, soporte básico, heridas y hemorragias, quemaduras y fracturas, emergencias por frío y calor, intoxicaciones y estado de choque. Pues esos son temas que en general pues ayudarán a la población a tener la función como primer respondiente.
Para quienes estén interesados en información más detallada sobre este curso, podrán asistir a las instalaciones de la Cruz Roja el sábado 6 de julio a las 4 de la tarde para una junta informativa. El voluntario y primer respondiente, Guillermo Alí, habla sobre la duración del curso.
Este curso está planteado para que dure un mes. Anteriormente se había hecho en 2 meses, pero pues decidimos hacer un poquito más intensivo, también para que la gente no se aburra, porque sí nos estaba dando el caso de que se inscribían alrededor de 20 personas y terminaban el curso 10 y aprobaban 5.
El curso empieza formalmente el sábado 13 de julio a las 4 de la tarde, una semana después de la charla informativa. Las sesiones están pensadas para que duren de 4 de la tarde a 7 y media u 8 de la noche. A los interesados se les pide que asistan con las siguientes cosas.
Pues básicamente es su libreta, su pluma para sus apuntes, y estando aquí se les solicita que cubran el gasto de las copias del manual.
A los asistentes a los diferentes cursos que imparte la Cruz Roja, se les invita a que participen en los proyectos que esta institución organiza. Esto con el fin de hacer crecer el grupo de voluntarios que integran la unidad de Cruz Roja en el municipio, la cual, explica Guillermo Alí, ha ido quedándose con algunos participantes.
Dentro del personal, fíjate que en los últimos cursos, aunque han sido pocas las personas, se han ido quedando entre 2 y 3 personas por generación. Entonces ahorita, pues afortunadamente se está teniendo buena respuesta en cuanto a los voluntarios. O sea, despacio, pero algo ya sabe.
Este curso es completamente gratuito, salvo por el costo del manual, y tiene un cupo para 30 personas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y además de este curso del primer respondiente, la Cruz Roja también impartirá en próximos días, próximamente, otro curso de soporte vital avanzado que está dirigido en este caso a personal de atención prehospitalaria, y este sí tendrá un costo, pues más adelante también compartiremos información sobre este otro curso.
Señal Cultural.
Y en información cultural presenta el libro Las Poquianchis y el Tepo en Lagos de Moreno. Contiene fotografías, expediente judicial y análisis de las evidencias sobre el burdel Guadalajara de noche.
El viernes 21 de junio, en el Centro Cultural Manuel González Serrano, presentaron el libro Las Poquianchis y el Tepo, escrito por Carlos Gómez Mata, periodista y cronista colegiado de Lagos de Moreno. El libro es la interpretación del autor sobre el caso nacional e internacional de la banda de las hermanas González Valenzuela. Como la contraportada del libro afirma, es una representación de la lucha encarnizada de los que son llamados sin poder. Bertalicia Arce Chávez, doctora del CU Lagos, describió con la siguiente propias palabras, el libro. Un historial profesional, estampas de impresión emocional, y calificó el acto de las hermanas Valencia como una condición disociada, baúles de perversión y casi psicópatas.
El maestro Carlos alude en diversos momentos a las demostraciones de lealtad sin cortapisas ni empachos, a un equipo de apoyo incondicional siempre que fuera sostenido por el mero intercambio económico y prestaciones sexuales. Todo ello enmarcado en un ambiente de trabajo, creando incluso una disciplina corporativa que aterrorizaba a las trabajadoras, pero que extrañamente enorgullecía a los ejecutivos o ejecutores. Los visualizo con petulancia, presumiendo de su amistad con el Tepo o del comadrazo con Delfina.
Alfredo Sánchez Ortiz, doctor y académico del CULAGOS, encargado de hacer la revisión jurídica de los hechos y acontecimientos expuestos en el libro, comentó al respecto lo siguiente.
El documento sigue un método histórico de manera rígida, en momentos obviamente el método científico, en donde precisamente hace los planteamientos y las preguntas. Definitivamente significa un trabajo riguroso, un trabajo de años, el cúmulo de estas evidencias, el trabajo pues para llegar a los documentos, a las evidencias para poder sostener o para poder llegar a esta teoría.
Carlos Gómez Mata comentó que el proceso editorial del libro fue en distintas etapas, de manera irregular. Precisó que es una recopilación de información que resguardó desde su formación como periodista en la región hasta trabajar durante años con diversas fuentes.
Fundamentalmente yo me fui a la experiencia judicial, ¿no? O sea que eso es esencial, ¿no? para escribir sobre el tema, ¿no? El expediente judicial radicado en la ciudad de San Francisco de Rincón, Guanajuato. Eso fue la base del trabajo, ¿no? La fuente primaria donde están todas las declaraciones, ¿no? Pues no sé, motivado quizá por mi familia, por los amigos, etcétera, etcétera. Decidí entrarle al tema y bueno, pues ya me puse a investigar ahora sí formalmente.
El autor aseguró que el libro ya tiene varias invitaciones a distintos municipios en Arandas, Tepatitlán, así como San Miguel del 40, entre otros. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 52 centavos a la compra y en 19 pesos con 21 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 70 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 53 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 59 dólares con 91 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy amaneció con algunas nubes. Estamos observando en el reporte meteorológico un disturbio tropical frente a las costas de Guerrero. Esto nos traerá lluvias tanto en Oaxaca como en el estado de Guerrero. También estamos observando una onda tropical que está entrando al país y que ocasionará algunas lluvias en los estados del sur y sureste. La línea de baja presión, orientada un poco más a la parte central del territorio, estará ocasionando nubosidad y lluvia en los estados del centro, en el noreste y parte de occidente. Aquí en Lagos de Moreno, vuelvo a repetir, amaneció con algunas nubes. Vemos que durante el transcurso de la mañana estará con sol y nubes, hacia la tarde continuará con sol y nubes. Hay una poca probabilidad de que podamos observar una precipitación, pero en forma aislada. La temperatura, 30 grados, máxima, mínima, 15. Y eso es lo que tengo por el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues agradecemos este reporte que nos hace el meteorólogo Héctor Magaña y les recordamos que pueden llamarnos al 403-1413 y al 01800-701-2119. Les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Nos vamos ya a nuestra segunda pausa. Volvemos enseguida a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Fallecen en choque el día de su boda. Alejandro Castro, de 33 años, y María Peña, de 26, murieron en el accidente en el que se vio involucrado el futbolista Joao Malek, jugador del Sevilla.
El occidental.
Se incorporan nuevos miembros a la Iglesia La Luz del Mundo. A pesar de que su líder, Nazón Joaquín García, se encuentra preso en Los Ángeles, California, por señalamientos de pornografía infantil, abuso sexual y trata de personas entre los 26 cargos que se le imputan, la feligresía de La Luz del Mundo va en aumento.
El occidental.
Gobierno de México arrancó reforestación en la primavera. En el bosque de la primavera iniciaron las jornadas de reforestación, que tiene como meta sembrar 100.000 árboles antes del mes de octubre.
Señal estatal.
Cobraron antes de asumir sus cargos. Parte del actual gabinete del gobernador Enrique Alfaro Ramírez cobró más de 2.3 millones de pesos en salarios antes de entrar en funciones el 6 de diciembre. El gobierno saliente de Aristóteles Sandoval Díaz presupuestó 40 millones de pesos para el periodo de transición, lo que dio oportunidad para pagar sueldos en noviembre a 20 personas con posiciones de primer nivel. Los pagos salieron con las mismas fechas y casi los mismos montos. La veintena de personas, la cual sumó 2.377.580 pesos en el periodo referido, inicialmente formó parte del equipo básico de Alfaro Ramírez y hoy aporta coordinadores, secretarios o subsecretarios a la administración estatal. En la revisión que hizo NTR a la nómina de noviembre también se encontró a personal de menor nivel que recibió un salario un mes antes de entrar oficialmente a laborar. Una constante para los recibos más altos emitidos fue generarlos en tres fechas, 5 de noviembre por 65.299.20 pesos, y luego otros dos los días 7 y 21 por 32.649.60 pesos cada uno, para dar un total de 130.598.40 pesos. Debido a que aún no tenían un cargo oficial, los sueldos se definieron según el portal de transparencia del gobierno estatal vía contrato en la Secretaría de Hacienda Pública, aunque en ese entonces la dependencia que hacía lo propio era la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. El 31 de julio de 2018, un mes después de haber ganado la elección, Alfaro Ramírez declaró a Mural que los 40 millones de pesos previstos como gastos de transición no se usarían en su totalidad, mientras que El Informador reporta que descartó el uso de esta cantidad. Para esta fase, añadió, las labores las haría un equipo que va a estar concentrado a tiempo y completo, de tiempo completo, y que es probable que requiera de algún apoyo para, cuando menos, poder sufragar los gastos del equipo de trabajo básico. Al final se desconoce cuánto se gastó de los 40 millones de pesos disponibles para la entrega-recepción. De los titulares de las cuatro coordinaciones generales estratégicas, tres recibieron una paga previa: Ana Bárbara Casillas García, coordinadora de Desarrollo Social; José Alejandro Guzmán Larralde, de Crecimiento y Desarrollo Económico; y Patricia Martínez Barba, de Gestión del Territorio, recibieron 130.598 $38.40 durante noviembre de 2018. Al siguiente mes, cuando sus cargos se oficializaron, sus percepciones aumentaron a $142.283 netos. Este reportaje puede consultarse completo en el diario NTR de Guadalajara, edición de esta mañana.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
Aguacate cerca de alcanzar récord de $130 por kilo. Como en 2017, seguirán alzas por poco inventario durante la cosecha. Productores, el pollo roza los $100.
Reforma.
Reprueba México en anticorrupción. México está entre los países de América Latina con menor capacidad para combatir la corrupción, pues solo tienen peores condiciones Venezuela y Guatemala.
Excelsior, México.
Oribe da receta para fin de neoliberalismo, llama a recuperar desarrollo industrial. Las inversiones pública y privada deben trascender los sectores intensivos en mano de obra o recursos naturales para enfocarse en áreas productivas, asevera.
Señal Nacional.
CNDH encubrió práctica de tortura en caso Ayotzinapa, denuncian organizadores. La difusión de un video que muestra la tortura infligida a una persona detenida por el caso Ayotzinapa, dado a conocer en medios de comunicación, confirma que la investigación de la desaparición de los normalistas recurrió a prácticas violatorias de derechos humanos, como en su momento fuera señalado por diversos organismos internacionales de derechos humanos que revisaron el caso, señalaron organizaciones sociales que además acusaron a la CNDH de encubrir la tortura. El material confirma lo que la oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, lo que ya había mencionado este comisionado para los derechos humanos de la ONU, que había reportado en un informe Doble Justicia, informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, la existencia de fuertes elementos de convicción de que hubo tortura en 34 casos de personas detenidas, entre los que se encuentra el caso de la persona que aparece en el video, Carlos N. En respuesta a señalamientos como el de la ONU, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, negó haber construido la llamada verdad histórica con base en torturas y afirmó que solamente verificó vejaciones en dos casos. Empero, a más de 4 años, ni siquiera en esos dos casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR. Ya en esta administración denunciaron las organizaciones Serapaz, el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan, Fundar y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en su comunicado. Por su parte, la CNDH en su recomendación sobre Ayotzinapa evaluó 72 casos en los que recibió quejas por tortura, de los cuales concluyó que solo en 8 de ellos hubo tortura. En particular, respecto al detenido Carlos N., la CNDH expresamente concluyó que no había evidencia de que se le hubiera sometido a asfixia, a cargas eléctricas o a cargas eléctricas, pese a la abundancia de prueba y pese a la reiterada denuncia del propio detenido. La fallida actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada en encuadrar como tratos crueles, casos de la tortura manifiesta y flagrante. Por ello confirma también los sesgos y limitaciones de su recomendación. Para las organizaciones firmantes, el video difundido confirma que la investigación del caso Ayotzinapa se usó, en esta investigación se usó la tortura, acredita que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable y reivindica la actuación de organismos internacionales en su momento criticados por el gobierno federal, como la ONU, Derechos Humanos, coincide con lo detectado en la innovadora sentencia del primer tribunal colegiado de Tamaulipas sobre el caso y abre nuevos caminos para alcanzar la verdad en el caso. Esta es una nota que difunde este día, desde el día de ayer, el sitio web Aristegui Noticias.
Señal Opinión.
Y bueno, ya es momento de escuchar la sección de opinión y análisis en esta ocasión, la participación del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Buenos días a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Pues quiero, a muy grandes rasgos, en un gran resumen, tratar un poco lo que yo considero han sido los trazos en estos 6 meses, porque han pasado 6 meses ya de gobierno de Enrique Alfaro, del gobernador Enrique Alfaro. Creo que si los próximos 6 años se comportan de la misma manera en como se hizo el primer esbozo de este gobierno en estos primeros 6 meses, pues vamos a tener 6 años en donde el Estado de Jalisco, pues no sé si usar la palabra o si usar la frase de se va a hundir más, pero simple y sencillamente el Estado de Jalisco, que tiene un enorme potencial en todos sentidos, tanto económico como en su sociedad, con sus habitantes, pues es un Estado que se va a meter en un hoyo en lo económico y en una, pues como estamos viendo ya, serie desintegración social en todos los aspectos. Desde mi punto de vista, yo podría dividir estos primeros 6 meses de gobierno en 3 aspectos que lo han marcado muy claramente, que en donde se ha visto cómo está actuando el gobernador del estado. El primero de ellos tiene que ver con una corrupción institucional o corrupción institucionalizada. Yo creo que hay un proyecto de gobierno basado o diseñado en un esquema de grandes negocios, pero estos grandes negocios tienen como base la corrupción. No son negocios simples, sino que detrás de ellos existe corrupción. El segundo es la indolencia e insensibilidad también frente a los grandes y graves problemas que enfrenta la sociedad. Sobre todo me referiría a los desaparecidos y a los feminicidios, pero también es muy importante la seguridad del día a día, la de los llamados robos patrimoniales, la de las agresiones que siempre está sufriendo el transeúnte, el que va en un camión, el que va a su casa en la noche o que no puede desplazarse sencillamente a altas horas de la noche. Yo creo que hay ahí en el trato de estos problemas que son muy graves, muy serios, porque tienen que ver directamente con el corazón de la sociedad, pues hay sencillamente una indolencia y sobre todo una insensibilidad para gobernar en ese sentido. El tercero es una narrativa que quién sabe con qué intenciones, quién sabe para qué, cuál sea el objetivo, pero es una narrativa que pretende engañar a la realidad con la viejísima frase "es entre ellos". Todo lo que sucede con los que se llaman crímenes de impacto, de gran impacto, pues para el gobierno simple y sencillamente es un asunto que tienen que arreglar los grupos de criminales. Bueno, en el primer tema, que es la corrupción institucionalizada, yo no estoy hablando de una corrupción simple como la conocemos del ciudadano que da dinero al tránsito. Tampoco estoy hablando de una corrupción generalizada, que es decir, donde uno se pare, hay actos de corrupción, sino una corrupción institucionalizada, que quiere decir que está dándose desde el gobierno, desde el mismo gobierno, como una forma de gobernar, y esta por supuesto que va a incluir no solamente al gabinete o al gobierno del estado tal cual, sino a los otros dos sistemas de gobierno, que es a los otros dos que es el legislativo, a los otros dos poderes, que es el legislativo y el judicial, también entran dentro de este esquema de institucionalización de corrupción institucionalizada. Por ejemplo, los cambios de uso de suelo es parte de ese tipo de corrupción institucionalizada, ¿no? Entre otras cosas. Y también, pues, la inacción, la falta de proyectos, la falta de propuestas, sencillamente, de los sistemas anticorrupción y de la fiscalía anticorrupción también. Yo creo que la corrupción institucionalizada en este caso se disfraza como grandes proyectos institucionales, precisamente impulsados a partir del gobierno del estado, pero en donde todos los aparatos de gobierno de los tres niveles de gobierno están como en un acuerdo, como a través de redes, para que esta corrupción sea como el motor de cualquier acto que emprenda el gobierno del estado. Si nosotros nos damos cuenta, tanto la tala inmoderada de bosques como la tala también de grandes bosques para plantar magueyes, como muchas otras acciones, la famosa a toda máquina, Chalacatepec, pues obviamente son grandes acciones de corrupción institucionalizada presentados como grandes proyectos de gobierno, sencillamente. Lo que hay que tener muchísimo cuidado es que frente a cualquier acto de corrupción, por más simple que sea, es una puerta abierta, es una invitación al crimen organizado. En donde hay una corrupción, el crimen organizado ve un nicho de oportunidad. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en la corrupción corre dinero por debajo del agua. O sea, cuando hay una licitación amañada, una licitación enfocada hacia que algunos sean los que van a obtener beneficios, por supuesto que el crimen organizado, y lo vamos a poner así hasta entre paréntesis, a lo mejor hasta con justa razón, va a decir, bueno, si están haciendo un acto ilegal, pues a mí también me toca, porque ese justamente es mi mercado, ese es mi nicho, el acto ilegal. Por eso es muy peligrosa también la corrupción institucionalizada, porque mientras más afianzada esté, mientras no se persiga, mientras el sistema estatal anticorrupción, mientras la fiscalía anticorrupción cierren los ojos y les den vueltas por ahí a otros temas menores, junto con esta corrupción institucionalizada, crecen también las acciones y se fortalece el crimen organizado. Lo otro es la frivolidad o la indolencia e insensibilidad en la toma de decisiones frente a estos gravísimos problemas sociales, que son como ejes, como columna vertebral para la buena o sana convivencia de toda la sociedad. Simple y sencillamente, por ejemplo, la forma o el trato que le ha dado a las mujeres y al feminicidio, pues nos demuestra una falta de sensibilidad frente a estas heridas profundas que tiene la sociedad de Jalisco. Parece que estas heridas profundas no se ven como tales, se ven de una manera muy superficiales, y total, si son asesinadas mujeres, pues es porque a lo mejor andaban en un mal lugar, hicieron molestar a su marido, algo sucede, pero al final de cuentas volvemos a la misma a las mismas frases de entre ellos o por algo sucede. No se está contemplando esto como un problema mucho muy serio, social, profundo, que nos incumbe absolutamente a todos, desde a la educación primaria, porque hay que educar para que esto no suceda, hasta el último macho, por así decirlo, que haya en Jalisco. Es un problema con el que se tiene que trabajar a profundidad, con el que se tiene que trabajar sin superficialidades, de ningún tipo, sin frivolidades. Esto es muy difícil pedírselo al gobierno del estado. Por ejemplo, eso de decir que las mujeres no son un grupo vulnerable, pues es minimizar, es tratar de restarle importancia a un tema tan sensible como esto. El otro, por supuesto, es el de los desaparecidos. Yo creo que la Fiscalía de Desaparecidos no ha cumplido o no ha hecho lo que tiene que hacer, y por otro lado, el gobierno del estado no lo ha tomado como un tema central, como un tema clave, básico, fundamental dentro de sus funciones de gobierno. Lo ha pasado al tema de lleve su caso a la oficina, a la ventanilla de desaparecidos, ahí se le va a atender cuando haya alguien disponible para atenderlo. O sea, esa falta de sensibilidad frente a estos enormes problemas sociales es algo que ha marcado también muy, muy claramente estos 6 meses de gobierno. Y por último, también esta narrativa del es entre ellos, es que el crimen organizado, todo lo que sucede es entre ellos. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podríamos preguntarle entonces al gobernador del estado respecto a los policías que son buscados y asesinados? ¿Le podríamos preguntar si estos policías son parte de entre ellos o realmente estaban combatiéndolos a ellos? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente cuando generaliza al decir que todo es entre ellos? Jalisco es un estado, lo hemos repetido muchísimas veces y nos lo confirma estos últimos días el hallazgo de bolsas con restos humanos, nos lo confirma la balacera en Tlajomulco, en donde hay agentes asesinados también y hay miembros del crimen organizado muertos en este enfrentamiento. La realidad nos está diciendo una cosa y la narrativa que quiere imponer el gobernador nos quiere hablar de algo que tampoco nos compete a los jaliscienses, sino que esas cosas son entre ellos. Yo creo que con este tipo de narrativa que pretende ocultar las fosas clandestinas, las casas de retención de personas secuestradas, que al mismo tiempo también son en donde guardan una gran cantidad de armamentos, pues este tipo de narrativa pretende ocultar esa realidad. ¿Con qué fin? Eso es lo que habría que buscar. Si el fin es simple y sencillamente tratar de disfrazar la incapacidad del gobierno del estado, de la fiscalía para resolver esto, o pues simple y sencillamente, ahora sí me declaro incompetente para pensar qué es lo que busca el gobernador con esta narrativa. Y yo creo, y con esto finalizo, que es la sociedad la que está sufriendo, es la sociedad la que va a seguir ahondando en esa problemática, y hay que recordar que las sociedades siempre van a buscar sobrevivir y se van a transformar de acuerdo a lo o de acuerdo a lo que puedan o con lo que puedan sobrevivir, y bajo estos términos la sociedad que está saliendo de esto pues no es una sociedad sana. Hay gravísimas patologías que incluyen a todos los miembros de esta sociedad. Ese es mi comentario para el día de hoy, y quiero aprovechar así el último minuto o el último tiempo que me resta para despedirme de este espacio que amablemente me ha sido otorgado ya desde hace un buen rato, para expresar algunas de mis opiniones con respecto a lo que sucede en la sociedad de Jalisco y en la sociedad mexicana también en algunas ocasiones. Yo agradezco la tolerancia de algunas personas y el interés de otras que han prestado a estas pues sencillas, ustedes lo ven muy muy sencillas, opiniones sobre el día a día o el semana a semana en todo caso de lo que acontece en Jalisco. Yo creo que ya tengo muchos años en este espacio, también tengo muchos años ya en la vida, entonces hay que dar paso a nuevas voces, hay que dar paso a nuevas opiniones, porque ya a veces siento que nos estamos repitiendo. Entonces con mi agradecimiento a todos, pues este es definitivamente mi último comentario. Muchísimas gracias.
Pues agradecemos al doctor Roberto Castellán Rueda por este análisis que nos compartió cada semana, los lunes, esta sección que siempre pues nos abría los ojos ante la situación de nuestro estado, de nuestro municipio, de la región, en temas pues casi siempre muy delicados. Le agradecemos mucho estos años de colaboración y le deseamos pues también mucha suerte en los proyectos que vengan para él. Como ya lo escuchábamos, pues este fue su último comentario. Y bueno, pues ya estamos en la recta final. Tenemos un reporte que nos hace el señor Ramón en Cristeros. Reporta que hay muchos zancudos en la colonia y que hace falta fumigar, un tema que pues se repite en varias zonas del municipio. Informar también que durante la semana pasada, de acuerdo con boletín oficial del ayuntamiento, se dijo que ya estaban iniciando estas labores de fumigación. Sin embargo, pues todavía son muchos los lugares en los que nos reportan que no han ido. Es el caso también de Colonia La Esmeralda. Entonces, pues el llamado a la autoridad para que, pues en la medida de lo posible, atienda estos reportes. Y bueno, de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y los invitamos a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.